Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estoy esta mañana, es un día de entretenimiento y medio ambiente aquí en La Voz. Voy a tener muchas ideas para el fin de semana. En un minutito ya empieza el calendario y les voy a dar todas las ideas que tenemos para eventos en persona, virtual, con la familia, sin familia, lo que sea, hay de todo. Y más adelante voy a estar hablando con la escritora y profesora Yomaira Figueroa Vázquez. Ella tiene un libro que se llama Descolonizar las diásporas, acaba de salir, y es sobre una cartografía radical de la literatura afroatlántica sobre el exilio puertorriqueño, cubano, dominicano y ecuatoguineano. Y estoy mirando bastante lo que ella hace, me parece fascinante y creo que va a ser muy linda la entrevista. Esperamos en un ratito con ella. Así que todo esto se viene para hoy. Pues les voy a contar un poquitito algunos anuncios antes de pasar a nuestro famoso calendario. Les quería decir que hay vacunas de Moderna disponible para el día de hoy. Hay 125 citas disponibles en el Columbia Greene Community College. Esto va a ser de 1 a 3 de la tarde. Cualquier persona que necesite su vacuna de Moderna, esta sería la primera dosis. Los que ya tuvieron la primera dosis, pues ya le dieron el turno para la segunda, ni se preocupen. Pero los que no tienen todavía y quieren la vacuna de Moderna, hoy de 1 a 3, Columbia Greene Community College tiene todavía 125 citas disponibles. Juan Flores, del Movimiento Santuario del Condado de Columbia, me ha dicho que pueden llamarlo o mandarle un mensajito para que les ayude a conseguir una cita. El teléfono de Juan es el 914-714-8771. Y también hay muchas citas disponibles para este viernes, o sea, esto hoy de 1 a 3 y también mañana de 1 a 3 hay muchísimas también disponibles, así que pueden también llamarlo a Juan para que les ayude a hacer su cita. 914-714-8771, eso es para el Columbia Greene Community College. También este sábado aquí en la ubicación de Best Buy, el Condado Ulster, también hay vacunas disponibles. Tienen que ir a vaccinateulster.com y ahí hacer su cita para este sábado aquí, los que están más cerquita de Kingston. Esa es otra opción. Así que si se quieren vacunar, hay muchas citas disponibles en varios lugares. También hoy, Pat Ryan, a las 2 de la tarde, nuestro ejecutivo del condado va a estar dando su actualización de noticias de coronavirus y vacunas y todo lo que tiene para contar. Y va a ser a través del Facebook Live de Radio Kingston y también va a haber interpretación disponible en español con nuestro colega Manuel Blas, también en la página de Radio Kingston en Facebook. Así que dos cositas que les quería anunciar y ahora les anuncio más, pero en el calendario.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Ok, agarren el papel y el lápiz porque hay bastante. Para empezar, esto es una oportunidad de voluntariado. Un equipo de fútbol está buscando un entrenador voluntario. El KASL, el Kingston Athletic Soccer League, necesita entrenadores para el equipo de fútbol infantil. La temporada comienza ahora este 17 de abril y termina el 12 de junio, pues para todos los sábados a la mañana. buscan entrenadores voluntarios para poder comenzar la temporada. Y dice que necesitan tu ayuda, por favor, están diciendo. Si eres nuevo en el mundo del fútbol, te ayudaremos. Y esto pueden escribirle a kasl.raycamp@yahoo.com, carlsraycampbell@yahoo.com, o pueden ir a la página web carlssoccer.net. Otra cosa que está pasando hoy, a las 7 de la tarde, gracias a la gente de Caridades Católicas que siempre están publicando sus eventos en nuestro grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ahí tienen también muchas otras ideas, por si se nos va el tiempo, ahí van a encontrar más ideas. Caridades Católicas y la Oficina de Nuevos Americanos está presentando hoy a las 7 de la tarde una sesión sobre las políticas de inmigración de Biden. Dice, inmigrante conoce los cambios que se han propuesto bajo la nueva administración de Biden y Harris. En las leyes de inmigración, en la ejecución de las normas migratorias, se discutirá la reforma propuesta migratoria y se van a orientar cómo evitar fraudes y estafas relacionados a estos cambios. Van a estar hablando la abogada Sara Borpi y Jania Saimbilus, las dos abogadas que son de inmigración. Hoy, 7 de abril, va a ser por videollamada de Zoom. Y pueden contactar a la Oficina de Nuevos Americanos 1-800-566-7636 y el enlace de Zoom es un poquito largo para que se los pase, pero el ID de Zoom es el 860-9352-0562 y la contraseña CCCS. Y como digo, esto también lo pueden encontrar en la página de Facebook La Voz con en el grupo de La Voz con Mariel Fiori. Otra cosa que está pasando hoy, de 3 a 4 de la tarde, la 12ª Cumbre Anual de Servicios de Ulster Corps, la resiliencia en tiempos de COVID. Esta es la 12ª Cumbre Anual, pero claro, va a ser de manera virtual y va a ser para aprender sobre cómo las organizaciones sin fines de lucro se adaptaron durante la pandemia y los roles que se desempeñaron los voluntarios. Y se pueden registrar en ulstercorps.org y buscar donde dice Service Summit. Hoy también, de 5 a 6 y cuarto de la tarde, Kingston Reads empieza su sesión de abril sobre el racismo y este grupo alienta a que dediquen un tiempo a pensar y leer sobre la intersección de la vivienda y el racismo. Uy, qué temita. Vamos a leer. Y a pensar cómo podemos cambiar la narrativa en nuestra comunidad. Van a haber ideas y crear un lugar donde todo... crear un lugar donde el hogar pueda ser algo predecible, asequible y seguro para todos. Más detalles, kingstonreads.org y Kingston Reads se escribe KingstonReads. También va a haber algo mañana muy importante. Estoy súper feliz de que está anunciado también el flyer o el volante del evento está en español. ¡Yay! Estoy contenta que ya están anunciando las cosas en dos idiomas. Pues esto va a ser este viernes 16 de abril de 4 a 6 de la tarde, ahí por la placita o el patio de juegos de Van Buren. Puedes ir con tu bicicleta para que te regalen un timbre o una luz de bicicleta, lo que necesites. Y también hay reparación y puesta a punto de la bicicleta completamente gratis. Esto está organizando por Beyond the Four Walls. Y también el programa de bicicletas de la YMCA organizan este evento donde se harán timbres de bicicleta, luces y reparaciones gratis. Simplemente dicen que pases por la placita de Van Buren Street para llevar tus artículos y que te arreglen la bicicleta este sábado. Así que ahí tienen otra idea de 4 a 6 de la tarde. Si tienes bicicleta, necesitas arreglarla, gratis te la arreglan ahí en Van Buren, aquí en Kingston, de 4 a 6 de la tarde. Otro evento relacionado con bicicletas, pero más temprano para niños, YMCA Bike It. Esto es un programa que comienza este sábado 17 de abril de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Es un programa para niños de 10 años en adelante y ofrece 8 sesiones que se llevan a cabo los sábados por la mañana hasta el 12 de junio. Empieza este sábado. A los niños se les da instrucción sobre cómo viajar por la ciudad, así como una camiseta, botella de agua, kit de parches y una herramienta múltiple para bicicletas. Esto cuesta $50 por las 8 sesiones y hay que registrarse antes, no se pueden aparecer, hay que registrarse, hay un cupo limitado, por supuesto. Estaba mirando, quedan como 6 lugares para este sábado, así que pueden ir, les voy a compartir el link. Si no, buscan YMCA Bike It o Belarga IKE, después IT, IT. para poder entregar, para poder anotarse si les interesa. Bueno, otra cosa que está pasando este sábado, también en persona, a las 10 de la mañana, la entrega mensual de ropa del programa de Beyond the Four Walls Outreach. Este programa regala ropa, como saben, tiene muchísima ropa para regalar de niños, de adultos, abrigo, cosas de verano, lo que sea, tienen bastante. Van a estar en el Tilda's Kitchen, en el 628 Broadway, y ahí van a poder elegir lo que necesiten y se lo pueden llevar, no hay límite, la ropa que necesiten puedan llevársela. Va a ser a partir de las 10 de la mañana este sábado, 628 Broadway. Una exhibición que me han dicho que está buenísima, todavía no fui, pero necesito ir antes que cierren. We Are Puentes, una exhibición de justicia del lenguaje. Esto está hasta el 24 de abril, presentado por la Kingston YMCA Far Project y la Art Society of Kingston. Esto pueden ir a ver la exhibición en persona en el ASK, que está en la 97 Broadway, los martes, miércoles, viernes y sábados, o sea, mañana y el sábado pueden pasarse de 1 a 6 de la tarde para ir a ver la exhibición de la justicia y el lenguaje de los chicos del proyecto de la granja del Kingston YMCA y la Art Society of Kingston. También el sábado, ya les digo que está pasando de todo, van a tener que mirar en la agenda cómo acomodar tantas cosas. De 1 a 6 de la tarde, acá en Kingston, el mercado de Midtown de abril, esto presentado por el Centro de Educación Creativa, está organizando el mercado mensual. Pueden pasar por regalos para ustedes y otra persona, comer algo y practicar un poco de cuidado personal. Este mes el mercado está celebrando la Pascua y el Día de la Tierra. Hay un evento en Facebook y va, como les dije, va a ser de 1 de la tarde a 6. Por supuesto, hay que llevarse mascaritas, la máscara cubre boca, hacer la distancia social. Todos los eventos son así, no lo mencioné antes, pero sí, todos hay que poner la máscara. Esto es en la 16 Cedar Street, acá en Kingston, es enfrente del edificio del CCE. Hay algunos espacios de ventas de artículos adentro y también afuera. Algo que está pasando de manera virtual, este sábado a las 8 de la noche, el concierto virtual de la Filarmónica del Valle del Hudson, presentado por Bardavon, es la segunda entrega de una serie en línea gratuita, curada por músicos de la Hudson Valley Philharmonic. Esto pueden verlo y toda más información, bardavon.org. Una cosita más, ¿me da tiempo? Pienso que sí, pienso que sí. Tengo uno más, uno más. El domingo pasado les había avisado que iba a haber una caminata por las vías negras, pues va a ser este domingo, porque el domingo pasado llovió. Kingston, socialmente prohibido, oprimido, económicamente angustiado. Domingo 18 de abril a las 3 de la tarde. Van a estar en la frente a las oficinas del edificio del condado de Ulster en First Street, lo que dicen el DMV, el Departamento de Vehículos de Motor, pues ahí van a tener una acción para hablar sobre la inestabilidad de la vivienda, los aumentos de servicios públicos y la falta de empleos asalariados que paguen un buen sueldo aquí en la ciudad de Kingston. Más información pueden ir a la página de Facebook de Walk for Black Lives, se escribe Walk, W-A-L-K, for el número 4 y después Black Lives. Si es Wednesday, Walk for Black Lives, pero se está haciendo domingos por ahora a las 3 de la tarde, presentado por Rise Up Kingston, Citizen Action and the New Jim Crow en nuestra área. Y una cosita, tenía más, pero ya no me queda tiempo. La última, celebración del Día de la Tierra es el 22 de abril y por eso el Senado Estatal está invitando a los niños que están entre kindergarten y sexto de todos los rincones del estado de Nueva York a crear pósters que podrían usarse como parte de una campaña para reducir, reutilizar y reciclar. La idea es enfatizar la importancia del reciclaje, la reducción de desechos, fomentar el intercambio de ideas sobre reciclaje y reducción de desechos en escuelas, niños y adultos y estimular el pensamiento creativo para encontrar soluciones. Deben entregarse todas las ideas antes del 20 de abril, así que aprovechen este fin de semana para pensar. Es New York State, nycenate.gov/eform/submit/Earth Day y le vamos a compartir esto en nuestro Facebook porque sé que es un poquito larga la página web, pero me parece muy interesante esta propuesta. Ahora sí, amigues, vamos a la pausa y después les presento a mi siguiente invitada. Y les quiero presentar a mi primera invitada, se llama Xiomaira Figueroa Vázquez, ella es autora, profesora asociada de Michigan State University y acaba de publicar un libro, su primer libro se llama Descolonizar las diásporas, una cartografía radical de la literatura afroatlántica. Y bueno, queremos saber de qué se trata y bienvenida, Xiomaira.
Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada por estar aquí con ustedes.
Bueno, hablemos un poquito de tu libro. ¿Qué quiere decir esto de colonizar las diásporas?
Sí, yo creo que la traducción sería diásporas descolonizantes. Entonces, para mí es la acción de cómo las diásporas afroatlánticas, y en el libro hablo sobre la literatura, la música, el arte de afrocubanos, afrodominicanos y afropuertorriqueños en la diáspora, en relación con Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante en el África subsahariano, y la mayoría de su literatura se escribe y su arte y se produce en España por parte de su legado colonial y poscolonial, pero también por la dictadura. Entonces, en el libro estoy pensando y quise rastrear cómo estas diásporas de estos sitios, de estas islas atlánticas, porque Guinea Ecuatorial consiste de un pedacito de continente y 5 islas, cómo es que ellos están imaginando futuros descolonizantes, pensando más allá muchas veces de las teorías que tenemos en la academia, y dándonos muchos temas y herramientas útiles para usar en nuestras organizaciones, nuestras manifestaciones y en nuestro pensamiento. So, para mí, estas diásporas son descolonizantes porque están pensando y echando más allá el pensamiento y la acción de colonial.
Bueno, hay una frase por ahí que vi en la página web de tu libro, que ahora lo vamos a compartir, pero dice que hay algo que es la lógica de la modernidad colonial. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir?
Cuando estoy hablando de la lógica de la modernidad y colonial, estoy hablando sobre la historia larga de la colonización, empezando en el siglo XIV y XV, y cómo ese proceso, ese momento del mundo moderno en que estamos viviendo, empezó en el siglo XV, en el Caribe. O sea, aquí mismo en el Caribe, donde están hablando, de donde soy yo, Puerto Rico, es el momento, el sitio de nacimiento del mundo colonial. Y sabemos que parte de ese pensamiento, parte de ese proceso y ese proyecto de colonización y modernidad, trajo con él esclavización, el despojo de personas indígenas y afro, trajo también ideas sobre género, lo que es conocimiento, lo que es historia, la idea de que estas personas indígenas y africanas y sus descendientes no tenían historia, no tienen lógica, no tienen razón, no tienen filosofía ni arte. Estas son las lógicas de la modernidad.
Son
Y
bárbaros, ¿no?
vemos el legado de eso hoy en día, y cada día, y en nuestras instituciones políticas, en las instituciones culturales como museos, lo vemos en cosas como la policía y el sistema de prisión, estas lógicas de la modernidad del colonialismo. Entonces, para mí, el mirar en el arte y la literatura, el pensamiento, la creatividad de estas personas del Caribe y del África y de África subsahariante, para mí es tan importante porque vemos otra manera de pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestros cuerpos y nuestras historias, nuestro conocimiento, nuestra arte. Entonces, para mí es algo al torno, o sea, que es algo completamente diferente de cómo la colonialidad moderna nos ha hecho pensar sobre nosotros mismos, nuestras lenguas, nuestras artes. O sea que para mí eso es parte de cómo pienso en el proyecto, como un poder ser testigo a lo que está pasando, y cómo hemos resistido por más de 2 años estas ideas que somos inferiores.
Tal cual. Bueno, esto es algo que te iba a preguntar, por qué es importante saber esto, pero me lo estás respondiendo. ¿Cómo es que a vos te interesaron estos temas?
Bueno, yo primero fui a estudiar, yo estudié el bachillerato en Rutgers University en Nueva Jersey, después fui a estudiar mi doctorado en Berkeley. Y cuando yo fui a hacer el doctorado, yo quería hacer un proyecto sobre la literatura puertorriqueña, ya que yo era puertorriqueña de la diáspora y era un tema que nunca me habían enseñado en la escuela. Entonces yo quería saber echar para adelante esta área de estudio. Pero cuando llegué a Berkeley, estaba en un programa doctoral de estudios étnicos comparados. Empecé a aprender sobre las historias de las personas indígenas de los Estados Unidos, afroamericanos, chicanos, latinos, que yo no había conocido seriamente, no tenía esa formación, y también de personas que eran Asian American, o sea que venían de Asia, de China, de todas partes del mundo, a los Estados Unidos. Entonces, empezar a poner esas historias en relación, para mí fue muy útil y iluminó muchas partes de lo que yo sabía y no sabía sobre la historia de Puerto Rico. En ese mismo momento también estaba tomando un curso sobre filosofía africana. Empecé a interesarme en los debates sobre cuál es la literatura africana, si solamente se escribe en lenguajes coloniales como inglés, portugués, francés, o si también debemos de mirar a la literatura africana que está escrita en sus lenguas indígenas. Y cuando empecé a pensar sobre la realidad que en Puerto Rico no tenemos una lengua ni un idioma indígena que se ha mantenido después de 500 años de colonialismo. Entonces, empecé a pensar, bueno, ¿cómo es que podemos participar? ¿Y cómo es que participan los afrodescendientes en proyectos y temas descolonizantes, aunque estamos hablando en lenguas coloniales o estamos en contextos coloniales y no necesariamente descoloniales o postcoloniales, como Puerto Rico, todavía una colonia, ¿no? Entonces, en poner junto esa idea sobre Guinea Ecuatorial, este país en África, la filosofía, la literatura de Guinea, que yo no sabía, no tenía ni idea que había un país en África que hablaba español.
Yo me enteré recién contigo, John Mayra. Acabo de aprender algo.
Sí. Y que estaban escribiendo en español todavía y que también tenían una conexión histórica con el Caribe, con Cuba y con Puerto Rico y con las Filipinas. Entonces, para mí, yo empecé a rastrear toda esa historia del siglo XIX, y más allá, con la historia de España, cuando España pierde la guerra hispanoamericana, tiene que dejar a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y después va y recoloniza Guinea Ecuatorial en el 1988. Soy una conexión directa con el Caribe. Y no solo eso, cuando en el siglo XIX estaban, habían esclavos libertos en Cuba, y cuando los liberaban, los deportaban a Guinea Ecuatorial. O sea que estás libre, pero no te puedes quedar aquí. Wow. Y también vemos una historia sobre estos organizadores anticolonistas en el siglo XIX de Cuba, de Puerto Rico y de las Filipinas, que el gobierno español los ataban de noche y los deportaban en el medio de la noche a Guinea Ecuatorial. Entonces vemos estas conexiones históricas entre estos sitios, pero hoy en día no estamos en los estudios latinos o latinoamericanos, no estamos prestando mucha atención a África. Y parte de esto es nuestro racismo
en la educación.
La educación, lo que es antinegro y antiindígena que tenemos y estamos bregando con esto en nuestras comunidades, en nuestros países. Tal cual. Para mí este libro es parte de este proyecto, de poner y iluminar estas historias y también iluminar no solamente el pasado, pero el presente y conectarnos con estos otros sitios que compartimos historias con ellos y compartimos también un punto de vista, imaginaciones y perspectivas para el futuro.
Bueno, acá estamos mirando, los que están en Facebook Live pueden ver la tapa del libro que en la página de yomairafigueroa.com, y en la tapa hay una foto, dos mujeres sosteniendo un barco, cosas que caen. Explícanos qué es esta foto, esta imagen, ¿qué quiere decir?
Esta imagen es de la artista afrocubana María Magdalena Campos Pons, que es profesora y un artista que se ha ganado un montón de galardones en el mundo de arte. Es profesora en los Estados Unidos también. Entonces, esta imagen son fotos de Polaroid, una instalación, y cada foto tiene como 12 pulgadas por 12 pulgadas. Es muy grande cuando uno lo pone en la pared. Toma una pared entera. Y wow. se llama De las dos aguas. Y aquí uno ve la artista misma, una foto de ella, en un vestido azul y en el otro lado un vestido blanco. Vemos entre la artista un barco con cuatro figuras, y también vemos que el pelo de ella está enredado por encima de su cara, no se ve su cara. Vemos que el pelo cae enredado en el barco y hay bolsitas, y uno no puede ver aquí, pero las bolsitas dicen, esto no es arte. Y para mí esto no es solamente, esta imagen yo la analizo en el fin del libro, y después la artista me dio el permiso, muchas gracias a María Magdalena Campos Pan, el permiso para ponerlo en la cubierta del libro. Entonces, Yo quería que las personas lo pudieran ver en color, porque en el libro no está imprimido en color. Y para mí esto es parte de la imaginación afroatlántica. Para mí esto también tiene sus contextos de santería, de estas ideas de este, el mantenido de una espiritualidad africana, afro-caribeña. Vemos para mí, yo veo Obatalá, veo Yemayá, veo estas figuras que están acogiendo este barco, que pueden ser santos, pueden ser hombres, pero para mí lo más importante, una de las cosas más importantes es que lo que cae debajo del barco, lo que cae debajo del mar no es arte, o sea que es historia, es filosofía, es nuestra manera de ser. Y para mí esta imagen en verdad acoge cada de los temas del cual hablo, es intimidad, es el fiel presenciar, es reparaciones, es el futuro. O sea que para
qué interesante, mí, porque estás diciendo que la cultura no es arte o lo que la historia no es arte, y no sé por qué arte se ve como algo negativo.
No, yo pienso más allá de eso, o sea que los que hemos perdido en el mar, todo lo que se perdió, los muertos, no es solo arte, es el contexto de nuestras historias. O sea, que no solo para que lo miren en el museo y digan, oh, pues tan interesante sí, esa historia de, okay, de la esclavización y eso. O sea, que esto es más allá. Y también el arte es parte, es súper importante y lo miro en el libro. Y no es para reducir el impacto que tiene, pero para mí es la idea de que es más allá. No solo para que miren, es acción también, y es reconocer cuán importante es saber estas historias. Entonces, pues sí, y creo que es importante esa tensión, porque la artista ella misma es artista, ¿no?
Claro, por eso es como, te hace pensar un montón, tienes que dedicarle un capítulo entero del libro. El libro está en inglés, estás analizando literatura, arte de la diáspora, dijiste puertorriqueña, cubana, dominicana y ecuatoguineano. Todo esto está en español. ¿Piensas escribir el libro en español?
Me encantaría. Tengo que encontrar alguien que me lo publique, una prensa que esté interesada en publicarla. Me encantaría hacerlo en español. Estoy viendo quién puede publicar el libro. Lo que yo sí sabía desde el principio es cuando firmé el contrato con la editorial aquí en los Estados Unidos de Northwestern University Press, es que yo mantuve mis derechos de idiomas y de traducción. Entonces eso siempre ha sido importante para mí, el poder no solamente traducir nuestras ideas que están en español o en Spanglish o en inglés a una audiencia que es solo americano o solamente habla inglés, sino que también enseñar y compartir todo esto con las comunidades del cual salen, ¿sabe? En español también, sí.
¿Cómo defines al feminismo de las mujeres negras?
Ah, sí, pues en el libro yo estoy mirando al uso el feminismo negro y el feminismo de mujer de color como un marco, ¿verdad? Como un guía. Y para mí no es solamente la idea de ser mujer de color o mujer negra, pero estoy mirando específicamente a las prácticas y las políticas de las mujeres negras y de color en los años 60, 70, 80 y 90. Este Women of Color Feminism que llegó no solamente como un proyecto que puede ser un feminismo como si fuera blanco o de otro color, no, es un proyecto político en el cual esas mujeres estaban aprendiendo no solamente sus historias, pero también aprendiendo las historias de otras mujeres de otros países, sabiendo que habían llegado a un sitio, llegaron a los Estados Unidos de todos, del, ¿cómo se dice?, tercer mundo, o sea, ¿verdad?, y llegaron con estos legados, esas historias, y sabiendo que ellas tenían que organizar juntas, que no se podía tener una olimpiada de opresión, que tenían que trabajar juntas y aprender sus historias y practicar una solidaridad que podía echar sus comunidades adelante. También no es un feminismo separatista, sino que un feminismo que piensa en comunidad. También un feminismo que sabe que la liberación de la mujer no es para la mujer sola, pero es para sus hijos, para sus parejas, sus hermanos, con todo el mundo. Entonces, para mí es un feminismo que es tan radical, tan comunitario, y también lleva a cabo un proyecto radical de no solamente de radical contra la colonialidad, que dice que las diferencias tienen que ser son jerarquistas, ¿no? Sino que para este proyecto de mujer de color y el feminismo negro de mujeres negras, es que las diferencias son diferencias y que tenemos que aprender a bregar con las diferencias de una manera que no es eliminarlas o decir que no las ve. Entonces, lo que yo llevo a cabo en el libro es no solamente el hablar sobre ese feminismo, pero también ponerlo en práctica. ¿Cómo puedo poner, por ejemplo, Guinea Ecuatorial en conexión a Cuba o Puerto Rico o la República Dominicana y la diáspora? ¿Cómo puedo mantener todas esas diferencias juntas sin colapsarlas y hacer una comparación muy, muy fácil? O sea, que puede eliminar todas las diferencias que tiene. So, en el libro estoy usando este feminismo de mujer de color, el feminismo de mujer negra, para poder echar adelante este proyecto político. Y para mí siempre ha sido importante el tenerlo eso en mente y saber también, como dice el Combat Heat River Collective en su declaración al fines de los años 70, que si las mujeres negras se liberan, eso significa que todo el mundo se libera. Porque para liberar a las mujeres negras se tiene que deshacer todas las estructuras de opresión que mantienen a todo el mundo bajo este yugo colonial. Y entonces para mí eso es como yo enmarco este proyecto feminista como un modelo y también como una filosofía en el libro.
Bueno, el tiempo está volando y es tan interesante lo que nos dice Xiomaira. Vi que tenés como cinco temas específicos, cinco temáticas de la literatura afroatlántica. ¿Podrías simplemente decirnos de qué se trata cada una? Muy poquitito, porque ya tenemos como tres, cuatro minutos.
Ya, rapidito. Entonces yo empiezo el libro con hablar sobre las relaciones y qué significan las relaciones históricas, filosóficas en la literatura, como he hablado ya, el feminismo y este proyecto de relación. Abro el libro con hablar sobre las intimidades y hablo sobre las intimidades del colonialismo, la dictadura, la ocupación, y específicamente estoy viendo cómo la ocupación de los Estados Unidos en países del Caribe y también la dictadura en Guinea Ecuatorial lleva a cabo una opresión específicamente a las mujeres, o sea que pueden dictar cómo uno come, qué se puede poner en su cuerpo, si se puede bañar. O sea, estas cosas que el poder que está lejos o cerca puede dictar qué se puede hacer en tu misma casa. Y en este capítulo estoy mirando no solamente a estos temas, sino también mirando a temas de LGBT, específicamente en Guinea Ecuatorial, estudiando la primera novela lesbiana que sale del país. Uh-huh. Pregunto al fin de este capítulo si todo eso está pasando en estos sitios y también en este corpus literario, ¿quién lo está viendo? ¿Qué es nuestro deber como lectores de estar leyendo estos proyectos? Y para mí, voy de ese capítulo de intimidades hasta el fiel presencial, que es un concepto feminista de colonial, que habla sobre la idea de no solamente mirar o ver como testigo, sino actuar. ¿Cómo podemos y cómo ya hemos estado en el proceso de vernos más allá de lo que nos ve el colonialismo y la opresión y estos sistemas modernos coloniales? Pregunto que si el fiel presencial es lo más importante que debemos de hacer en un proyecto de colonial, lo primero que debemos hacer es vernos y también ver el poder y ver cómo estamos bregando y resistiendo al poder, que lo primero que debemos de ver es el destierro, lo que yo llamo el destierro, que también se puede hablar sobre el despojo, el arrancar personas de sus tierras y traerlas a otro sitio. Y entonces para mí este proyecto es uno en el que es el proyecto central del colonialismo moderno. Y hablo después de esto, si ese es el proyecto de la modernidad, que todos estamos desterrados, o la mayoría de afroindígenas descendientes estamos desterrados. ¿Cómo podemos pensar en la reparación, indemnización? ¿Cómo se ve en este contexto, más allá del dinero? Y estoy pensando en este capítulo sobre la reparación de la imaginación, el amor descolonial, cómo podemos entre nosotros también estar en un sitio donde podemos ir más allá de eso, de solamente el dinero.
Sí, porque estaba pensando la gente apartada de la lógica colonial, pero entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que la gente que ha sido marginada se meta en la lógica colonial? Entonces, ¿seguimos todos en esa cosa de manipulación y explotación del uno al otro?
O sea, que te hice esta cosa muy mala, te doy $100 y ya no me digas nada, no quiero saber. Claro. No puedes, o sea, y para mí tiene que ser más allá. Entonces, yo pregunto, ¿qué es el más allá de esto? ¿Cómo podemos imaginar el futuro? Y termino el libro con pensar en el futuro y cómo es que usando no solamente, o sea, un futuro que no sabemos, pero prácticas que tenemos hoy en día para pensar más allá del sistema de tiempo y de espacio que nos ha dado la colonización. Y para mí estas prácticas espirituales son parte de eso, como Lukumi, Santería, son ejemplos de cómo podemos pensar más allá de esta idea de tiempo y espacio, y también pensando en cómo es que están imaginando estos escritores sobre el fin del mundo, el apocalipsis, cómo han imaginado y cómo es como llega a también una crítica del sistema colonial, de lo que es la temporada, los huracanes, o sea que todo esto, y también, y entonces termino el libro con pensar en el mar. Y ahí es que analizo
la foto.
Los poemas y la foto, sí. Este es el arco del libro, rapidito.
Me encanta, ¿no? Es fascinante. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo conseguimos? Danos una idea.
Sí, lo puedes encontrar en Northwestern University Press. com, y también yo tengo un código de descuento si usas el código EVENT, E-V-E-N-T. Ajá. Yo tengo un descuento de 20% o 30%.
Wow.
En el University Press, sí, en ese website está el libro. También en mi website, que es yomairafigueroa.com, puedes ver los links al libro también. Y pues sí, muchas gracias por tenerme aquí. Súper feliz para estar con ustedes. Quisiera estar allí en vez de estar en Michigan.
Oh, ya, bueno, pero...
tengo aquí.
Lo bueno de la pandemia es que podemos hacer este tipo de entrevistas así larga distancia. Cuando estamos en el estudio es más, se complica más, ¿no? Pero vamos a buscar la parte positiva. Y sí, quizás en unos meses volvemos a hablar. ¿Qué te parece, Yomaira? Me fascinan estos temas. Estamos todos, wow, sí, es verdad.
Estoy trabajando en otro libro ahora sobre el archivo y film y fotos de puertorriqueños, afropuertorriqueños por todo el mundo. So me encantaría hablar sobre ese proyecto, Archivo de los Desaparecidos.
Fantástico, dale, ya te programamos. Muchísimas gracias. Hasta gracias. Pronto.
Adiós.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Infinito.
Llévame.
Tierra tan bonita, de arenas y flores.
Cuídame.
Agua de aureolas, dulce del río.
Bañame.
Fuego crocante, abuelo divino. Clarito, celeste infinito.
Llévame.
Tierra tan bonita, de arenas y flores.
Cuídame.
Agua de aureolas, dulce del río. Cante, abuelo divino, quémame.
Soy Toda Oídos, con la psicóloga Celina Pipman.
Seguimos en la voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Escuchamos Cielo Clarito de Ezequiel Borra, Muerdo y Sofía Viola. Y era un poquito larga y queríamos tenerla ya a Celina para hablar de optimismo. ¿Cómo estás, Celina?
Muy bien. ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Hoy, como dijiste vos recién en el segmento anterior, salió el sol. Hay muchas cosas para ponerse contenta. Hablaste con el doctor Tak y él mencionó la palabra optimista.
Claro, ¿no? Estamos con la onda.
Estamos tratando de estar en el tema. Acá el Dalai Lama dice, elija ser optimista, uno se va a sentir mejor.
Ese es un muy buen consejo. Estamos preguntándole, ayer nos grabaste un pedido y lo pasamos ayer y el lunes a la gente, ¿qué son tus estrategias para sentirte optimista? Si no tuviste tiempo de mandarnos, pues puedes escribirnos acá por el Facebook Live o mandarnos un mensaje al WhatsApp 845-901-4012 o llamar directamente acá a la estación 845-331-1490, contarnos tu historia de cómo haces para ser optimista. Tenemos por ahí algo que vamos a escuchar más adelante, pero si quieres compartir tu historia de optimismo, dale, o tu estrategia, como dice la doctora Celina. Háblanos, Celina, la psicóloga.
Tenés razón, ¿no? Porque en realidad pasamos por tanto este año, ¿no? Que muchos se han preguntado, ¿cuándo se terminará esta crisis? Y capaz que se ha preguntado en un medio de un suspiro. A lo largo de la pandemia de COVID-19, nos hemos repetido a menudo esta pregunta, ay, ¿cuándo se terminará esta crisis? Y lo hemos hecho en medio, sí, de una gran pesadumbre, de un gran suspiro. Y creo que esta pregunta apunta a lo siguiente, ¿no? A esta pregunta, ¿puedo ponerme optimista? ¿Puedo arriesgar a sentir esperanza? ¿Puedo tratar de estar contento después de todo este lío, de esta catástrofe que pasamos? Porque cuando estamos en un estrés prolongado, es casi imperativo poder vislumbrar una luz al final del camino. Y esto es lo que estás haciendo tú durante todos estos programas, ¿no es cierto? De tratar de incentivar a la gente a que se ponga activo, que sea gente de su vida, ¿no es cierto? Protagonista, y trate de elegir, digamos, caminos para mejorar. Es imprescindible para poder curarnos y recuperar el optimismo ver esa salida, ¿no es cierto? Y sabemos que cuando perdemos nuestro sentido de seguridad a raíz de un desastre es tremendamente traumático y nos vemos desbordados de sentimiento de impotencia, conmoción, culpa e incluso ira. Y es normal. Todos hemos sufrido el trauma del COVID, vimos con horror cómo los muertos superaron el millón, muchas familias sufrieron, y ahora todos tenemos que construir un camino juntos hacia la recuperación. Pero ¿cuál es el camino de la recuperación? ¿Cómo logramos despertar nuevamente nuestro optimismo? ¿A dónde? Y esto es importante, ¿a dónde debemos dirigir la mirada? Creo que el primer paso pasa por poder recuperar... el primer paso es preguntarnos cuál es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Porque es posible que antes de la pandemia nuestra tendencia haya sido por ahí ver las cosas, digamos, vemos la copa vacía o la copa llena. Uh-huh. ¿Cómo éramos antes? Creo que es importante saber cómo éramos antes. Y estas dos miradas, ver la copa llena o la copa vacía, puede conducir a dos diferentes estados de ánimo. Esta pregunta también, ¿cómo éramos antes?, apunta a conocernos mejor e incluso a preguntarles cuál era nuestra tendencia y cómo veíamos las cosas. Pero, obviamente, con la pandemia es posible que el miedo nos haya dominado y que una tendencia existente que existía previamente, se haya agudizado aunque no existía esta tendencia, digamos, yo no era muy optimista, con todos los miedos que pasamos, haya una tendencia a tener miedo, a arriesgar a ser optimista, ¿no es cierto? Porque uno dice, no, tengo miedo, puedo o no quiero ponerme tan optimista, ¿no es cierto? Entonces, el miedo al riesgo a tener esa esperanza, pero hay que trabajarla. Lo más importante es, si uno, digamos, tiene tendencia a ver la copa vacía, es importante ser cándido y no criticarse, sino que tener fe que esto se puede trabajar aplicando técnicas de atención plena. Con un poquito de práctica y paciencia se puede lograr manipular la atención y dirigirla hacia la positividad y ver la realidad con un lente de optimismo. Tú sabes que si te pones un anteojo de sol, vas a mirar la realidad más oscura, si no usas anteojos, ves, la miras con más luz. O sea, es un poquito que, como dice el dicho, depende del cristal con que miras la realidad.
Tal cual.
Lograr tener la capacidad de enfocar la atención a voluntad requiere práctica. Uh-huh. Y aquellos individuos que practican esta técnica están menos tristes y ansiosos y más próximos a prosperar. La forma en que enfocamos nuestra atención tiene grandes implicancias. Usamos, por ejemplo, vamos a ver que la palabra esperanza es lo primero que podemos vislumbrar, ¿no? Uh-huh. Usemos este ejemplo y pensemos en el presente, en las cosas que están pasando, y veamos si podemos dirigir nuestra atención hacia lo positivo e incrementar nuestro optimismo.
Ahí tiene que ver con las estrategias, ¿no? La estrategia de prestar atención. Creo que hay alguien por ahí que nos mandó un audio. ¿Te gustaría escucharlo?
Sí, me encantaría. Creo que es Luisa, es una oyente internacional. Gracias, Luisa, por haber participado.
Esta pandemia nos ha deprimido a muchos, pero nos levantamos todos los días como el ave fénix y buscamos para estar mejor. En mi caso, como madre, como abuela, como esposa, trato de brindar lo mejor con mis plantas, con mi trabajo en la tienda, poco porque ahora hay que resguardarse, tenemos una cuarentena mayor, trato de leerles cuentos, aunque sea por teléfono, a mis nietos, autobiografía, trato de escribirle a mis amigas cosas positivas para levantarnos el ánimo entre todas. Y sobre todas las cosas, todos los días tengo algo para crear, algo para modificar en casa, algo para embellecer, ya sea con las plantas, con la pintura, con el tejido y ahora con el dibujo. Haciendo mandalas, haciendo bordados. Realzando, mi tienda está totalmente parada, pero realzando la ropa del negocio, bordándola, pintándola, creando continuamente, que la mente esté ocupada para estar optimista, cantando, riendo y tratando de hacer reír alrededor mío. Hay momentos que, por supuesto, uno vuelve a decaer porque acá justamente en todas nuestras zonas, amigos, conocidos y clientes están padeciendo la pandemia. Bueno, un abrazo y cada uno a tratar de salir como puedan.
Sí, muy interesante lo que dice Luisa, ¿no? Ella le dice que es como el ave fénix. El ave fénix es un pájaro mítico de la mitología griega que se consumía por acción del fuego y cada 500 años resurgía de sus propias cenizas. Esto es lo que está diciendo Luisa, ¿no? Aunque me caigo a veces, porque fíjate que podríamos decir que Luisa podría enfocar que la tienda no funciona, está parada totalmente. Sin embargo, ella apunta a sostenerse pone la mirada en algo que la sostiene. O sea, tiene una capacidad, digamos, de sobrevivencia y poner la mirada en algo que la sostiene. Y ella habla del trabajo, de escribir, plantas, ¿no? La naturaleza y sobre todo la creatividad, ¿no? O sea, tratando de utilizar los recursos que ella tiene dentro de sí misma y usar la creatividad cantando, haciendo reír, embelleciendo, tratando de conectarse con sus nietos, leyéndole cuentos, autobiografías. Quiere decir que en algún punto Luisa usa todo lo que tiene, lo que aprendió para poder salir adelante, a pesar de que Argentina, por lo que veo, que sé que es de Argentina, está pasando por un momento de crisis como nosotros lo pasamos en el invierno, ¿no es cierto? Que claro, los números están subiendo. O sea que estamos hablando de la esperanza, que es la creencia que las cosas van a mejorar. La llegada, por ejemplo, si nosotros apuntamos, en este caso, Luisa hablaba de cosas personales, ¿no? Pero también podemos hablar ahora de cosas que están pasando fuera de nosotros, ¿no? Que nos pueden llegar a facilitar ser optimistas. Por ejemplo, estamos hablando de la esperanza, la creencia que las cosas van a mejorar. Eso es importante. O sea, por eso la copa vacía o la copa llena. Podemos pensar, las cosas no van a mejorar. O si esto sí, como esto en inglés le dicen yes, but, sí, pero.
Sí, pero.
Eso es lo que tenemos que trabajar. Cuando vemos
el pero, diciendo, sacar el pero.
Exacto, sacar el pero, porque sí, pero es como diciendo no, no me quiero poner contenta, y es entendible, es uh-huh. entendible, pero hay que superar el pero y tratar okay. de seguir adelante. Entonces, la esperanza es la creencia, dijimos, la llegada de las vacunas, por ejemplo, nos permite abrigar grandes esperanzas. Hoy dijeron el doctor Tak, en donde su esposa es voluntaria, ahí en el ex Best Buy, que hay montones de vacunas disponibles, y creo que ahí tenemos una invitación a elegir, porque también tiene que ver con choice, con oportunidad, con elegir, como decía el Dalai Lama al principio, de poder elegir ser optimista o no ser optimista, dejar que los miedos nos venzan, obviamente, siempre con precaución. Hay gente que tiene situaciones que tiene que preguntarle a sus médicos de darse o no la vacuna, pero los claro. que tienen libre, ahí, ¿no? Es la, porque la llegada de la vacuna nos permite abrigar esperanzas, salvar vidas. Detener el virus no es poca cosa.
Sí.
Además, señala la capacidad de la ciencia de lograr avances tecnológicos en tiempos récord. Y es la vacuna es un paso crítico para vislumbrar el proceso de curación. Que la palabra curación la tenemos que poner acá en nuestra mente, y si bien estamos lejos de la inmunidad colectiva, nos estamos dirigiendo hacia ese camino.
Bueno, sabes que estamos en el condado de Ulster, 40% de las personas que vivimos acá tenemos por lo menos una dosis de la vacuna. En los Estados Unidos creo que es 37%, o sea que estamos ahí. Si seguimos vacunando 3 millones y medio de personas por día, que es lo que se está haciendo ahora, 3.300.000, para el 1 de junio 70% de la población van a estar vacunadas.
Imagínate eso, por ejemplo.
Pero tenemos que seguir diciéndole, porque no solamente que traigan las vacunas.
Ahora invito a los oyentes a escucharse, sí. aferrarse a la esperanza, y prestemos atención. ¿Cómo abrazar la esperanza nos impacta en nuestro cuerpo? Por ejemplo, sentir que esta posibilidad que vos estás mencionando está disponible, está ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo nos hace sentir corporalmente? ¿Cómo la esperanza, la fe, nos hace sentir corporalmente? ¿Qué sentimos en nuestro cuerpo y mente cuando vemos que al menos podemos ver algunos familiares o amigos manteniendo las precauciones correspondientes? Por ahí vamos a poder dar un beso o un abrazo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando posiblemente las escuelas, como dijeron tus social workers recién, se abran en septiembre y podemos recuperar algo de lo normal, lo que nosotros sentíamos antes? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo? Eso puede ser una gran motivación.
La semana que viene ya. Exacto. La semana que viene la escuela ya está abierta. También está remota para los que quieran seguir remoto, porque todavía estamos
en... Obviamente, sí. Pero digamos que en septiembre todavía vamos a avanzar un poco más, ¿no es cierto? De que más, como decís, va a haber un porcentaje muy alto de vacunas. Aparte, otra cosa para ser optimista que tenemos que también tener en cuenta: la historia de la humanidad nos demuestra que los seres humanos han podido recuperarse de crisis y adversidades tremendas, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la fiebre amarilla, el SIDA, fíjate todas las cosas que pasamos. Y por eso no olvidemos este elemento y cultivemos la esperanza.
Ponerla en perspectiva, digamos, la cosa.
Exacto, y cultivemos, o sea, por eso la invitación es observar, ¿no? O sea, a veces la tristeza puede haber dominado nuestro y mucha gente obviamente está pasando por duelos, no han pasado ni siquiera el año, algunos todavía están atravesando la etapa de duelos, así que obviamente hay que tomar en cuenta que lleva su tiempo. También quiero decir que a veces sí podemos manipular nuestra atención si practicamos la atención plena, pero también va a haber situaciones donde hay gente que no lo puede hacer porque el grado de es un espectro, ¿no es cierto? El grado de intensidad de depresión también requiere a veces ayuda profesional. No podemos decir que siempre va a ser a voluntad. Hay gente que no puede. También la gente que sufre de ansiedad bastante fuerte, donde la historia se repite en la mente, no necesariamente puede la gente manipular la atención, pero hablamos de trabajar hacia ese objetivo, ¿no es cierto? También tenemos que pensar otro motivo de optimismo, fue observar el éxito que muchos países lograron en la lucha contra el COVID-19. Sabemos que muchos países lograron trabajar junto a su comunidad y sus gobiernos para lograr el mejoramiento como fue en Nueva Zelanda, Laos, Vietnam, etc. Y ahora debemos decir que a través del gobierno de Biden, que está tratando, fíjate la diferencia fundamental en el approach, ¿no? en el abordaje del tema, de mandar mensajes de estimulación positiva hacia la gente usando todos los medios de comunicación para que la gente, en lugar de escuchar ese discurso negativo, ¿no? Ahora haya todo un soporte que trasciende nuestra familia, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad, con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales. Y fíjate las diferencias también con respecto a los diferentes abordajes de acuerdo a los estados.
Pero y la verdad, Y la verdad vence al miedo. Yo leí, acabo de terminar hace unas semanas, la historia de la pandemia de 1918. Y un problema muy grande que hubo en esa pandemia, que fue peor que la que tenemos actualmente, era que el gobierno, como estaba en guerra, había mucha propaganda y no se quería reducir la moral de la gente al decir que había gente que se estaba muriendo. Entonces aparecían los obituarios, pero los titulares no decían nada y la gente tenía más pánico, más terror, mucho más que lo que se ha visto en el gobierno anterior. Y con el gobierno actual, ahora vemos que ha habido un problema con una de las vacunas, inmediatamente se están tomando cartas en el asunto y nos están informando. Las cosas van, cada día van cambiando, pero nos avisan, no inventan, no es nada, es un resfrío, no, nadie está inventando, nos están diciendo tal cual lo que se sabe para todos. Entonces yo por eso pienso que la verdad vence al miedo.
No, y por eso hay que dejarse también, digamos, envolver por esta energía, ¿no? Que está pasando, que cuando más nos dejamos y abrimos nuestro espíritu, nuestra mente a recibir, digamos, en la intención de benevolencia, digamos, que en lugar de estar siempre, o a veces, después de todo lo que pasamos, el trauma, ¿no? La desconfianza existe. Entonces, es un proceso progresivo, en el sentido de que dejarse envolver o abrazar, como dirían muchos latinos, latinas, o es dejarse de a poquito ir recobrando la confianza para poder recuperar, como decís, la verdad gana. Entonces, de a poco vamos recuperando el optimismo. También lo que nos puede sentir, hacernos sentir optimistas, esto es sentir de que somos protagonistas de nuestra vida, somos agentes de nuestra vida y tenemos que hacer todavía cosas, como decían nuestras muy apreciadas social workers de las escuelas, donde todos tienen que poner su granito de arena. Y es en la medida que nos sentimos no víctimas, sino agentes, ¿no es cierto?, o protagonistas de nuestra vida, podemos también sentirnos optimistas. O sea, que cuando hacemos the right thing, cuando hacemos la cosa positiva, exacto. Y también otra cosa que debemos notar, ya vamos a terminar, 3 minutos, se me va a hacer un poco, no voy a llegar, pero el tema del respeto. Sabemos que pasamos mucho tiempo con una falta de respeto hacia el ser humano, hacia la etnicidad, hacia la inmigración, ese discurso que existía, que nos ponía abajo, que no sabíamos cómo hacer, que nos sentíamos de alguna forma que no teníamos ningún control sobre la información que se decía sobre nosotros. Ahora vemos que de a poquito también se está cambiando. Entonces es otra motivación para el optimismo.
Es un muy buen motivo saber que ese señor no es presidente.
Perfecto, y debemos luchar en contra de la desinformación, ¿no es cierto? De que somos todos agentes, todos tenemos un papel protagónico de poder elegir, digamos, a dónde vamos a focalizar nuestra atención. El respeto, la responsabilidad, aceptar, ganar la confianza, usar los recursos que tenemos, nuestra creatividad, etcétera. Son todos elementos para seguir de a poco, porque es un proceso de recuperación lenta, no es día a noche, ¿no es cierto? Es de la noche al día, digo, sino que es un proceso lento que requiere digamos, conciencia plena, requiere prestar atención.
Prestar atención y tomar la decisión, ok, voy a ser optimista. Muchas gracias, Celina, se nos fue el tiempo, pero se nos fue el día con muy buenos pensamientos, eso sí.
Ok, muchísimas gracias. Mucho y nuestros oyentes, seamos todos optimistas y tengamos esperanza, cultivémosla. Y gracias, Luisa, por tu participación.
Amigues, gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos mañana. Conducción y producción general, Mariel Fiori. Con producción periodística, Angélica Medalia. Sonido, Manuel Blas. Quédense bien el mochilero. 5:30, noticias en español, COVID-19. Hasta mañana. Chao.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.